Hermanos, continuemos en nuestras reflexiones sobre la vocación y sobre el servicio de la predicación. Es muy hermoso este servicio porque realmente es una fuente de vida. Y es muy lindo pensar que Dios puede tomar lo que nosotros somos, puede tomar nuestra inteligencia, nuestra memoria y nuestra voluntad. Puede tomar nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra mirada y puede hacernos instrumentos de vida para otras personas. Hoy queremos reflexionar un poco sobre una dimensión muy importante de la vida del predicador. Se trata de sentir con la iglesia. Un predicador tiene que tener una experiencia personal. Pero atención, en la Iglesia Católica, personal no significa individual, ni significa caprichosa. Una experiencia personal significa una experiencia intensa, profunda, un convencimiento que surge por algo que hemos vivido. Algo que nos ha sucedido. Pero en nuestra iglesia, personal no se opone a comunitario, no se opone a eclesial. Precisamente en la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica, el que Juan Pablo II nos ha dado, el título que se pone cuando se va a empezar a explicar el credo, es creo, creemos, creo, creemos. Y explica el catecismo que el acto de la fe es un acto profundamente personal y a la vez, sin dejar de ser personal, es comunitario, es eclesial. Esto significa muchas cosas concretas. Quiere decir que nosotros como predicadores somos servidores de la palabra, no dueños de la palabra. Somos servidores de la comunidad, no dueños de la comunidad. Somos servidores del Espíritu Santo, no dueños del Espíritu Santo. De manera que sentir con la iglesia es un acto de homenaje a Dios y es una manera de profundizar en la verdadera naturaleza de la fe. He insistido ya dos veces en que así son las cosas en la Iglesia Católica, porque precisamente este punto nos diferencia de otras confesiones cristianas no católicas. Cuando los delegados del Papa fueron a hablar con Martín Lutero, Lutero dijo con una gran convicción y con una gran entereza, eso se le abona, que él solamente podía afirmar lo que estuviera en la Biblia y lo que estuviera en su conciencia. Solo la Biblia, solo mi conciencia. Eso parece muy valiente. Eso parece muy generoso, pero atención, eso también es la puerta para contradecir a la misma Biblia, porque leemos en la segunda carta de Pedro, ante todo, hermanos, debéis saber que ninguna profecía es de interpretación privada. De manera que cuando Lutero dijo solamente la Biblia y solamente mi conciencia, estaba abriendo la puerta para contradecir a la misma Biblia. Porque la Biblia dice que la interpretación de la palabra no es un asunto privado. Nosotros encontramos en el fenómeno protestante divisiones, subdivisiones, y requete divisiones y requete subdivisiones. Precisamente por eso, Porque cada persona tiene su interpretación. Cada predicador dice su propia idea. Y si alguien no está de acuerdo, no es sino que haga un curso de oratoria, abra su propia iglesia y empiece a reunir gente y de paso a recoger diezmos. En las iglesias protestantes, el fenómeno más común, la ley que se repite sin cesar, es la división. Y la división surge por la interpretación privada. Por ejemplo, ¿creen los protestantes en la presencia de Cristo en la Eucaristía? La gran mayoría no, pero ustedes se sorprenderán de saber que hay protestantes que sí creen que Cristo está en la Eucaristía, aunque ellos no afirman lo que afirma la Iglesia Católica, sino que ellos dicen que así como está Cristo, así sigue estando el pan y sigue estando el vino. Esa teoría teológica se llama la consubstanciación, mientras que nosotros los católicos afirmamos la transubstanciación. La transubstanciación significa que la sustancia se cambia, se transmuta, se transforma, es otra sustancia, ya no está el pan, ya no está el vino, está el cuerpo, está la sangre de Cristo. Esa es la transubstanciación. Algunos protestantes afirman la consubstanciación, es decir, que ahí sí está Cristo, pero que sigue estando el pan y que sigue estando el vino. Y otros protestantes dicen que no hay ni transubstanciación ni consubstanciación, sino que simplemente ese pan y ese vino son señales, son símbolos, pero ahí no está Cristo. Y por lo tanto no se debe adorar al pan y el vino que son consagrados en la cena del Señor. Pues en esta materia que es tan importante no están de acuerdo, porque unos creen que sí está Cristo y otros dicen que ahí no está Cristo. Unos dicen que ahí se puede adorar a Cristo y otros dicen que no se puede. En realidad son mayoría los que dicen que no se puede, no están de acuerdo. Otro ejemplo: algunos protestantes creen que si una persona realmente llega a creer en Jesucristo, ya nada la puede separar del estado de salvación. Ese lema lo tienen, por ejemplo, los calvinistas: una vez salvo, siempre salvo. El que ha llegado a creer en Cristo ya no puede perder la salvación. La mayoría de los protestantes, y también nosotros los católicos, tenemos una opinión distinta. Nosotros sabemos por el testimonio, por ejemplo, de la Carta a los Hebreos y de otros textos, que lamentablemente se puede dar el caso de personas que han llegado a creer y que en ese sentido recibieron la gracia de la salvación, pero que sin embargo pierden esa gracia, porque se exponen al peligro, porque aceptan el reino del pecado, porque vuelven a sus antiguas faltas. Pero lo que quiero destacar no es la importancia de estos temas teológicos, sino cómo, siendo tan importantes, ni siquiera en esas cosas se ponen de acuerdo los protestantes. Algunos protestantes solamente admiten un sacramento, el sacramento del bautismo. Otros admiten que la Eucaristía también es sacramento. Y hay algunos que parecen admitir incluso otros sacramentos, como por ejemplo el orden sagrado. Pero en esta otra materia de sacramentos tampoco están de acuerdo. Creo que estos ejemplos son suficientes para que nos demos clara cuenta de a dónde conduce la interpretación privada. La interpretación privada entraña gravísimos riesgos para la unidad de la fe. Y ustedes saben que donde hay división en la fe, inmediatamente hay división en la comunidad. Por esta razón, un predicador que quiera ser fiel a la palabra de Dios, necesariamente tiene que descubrir que tiene que ser fiel a el sentir de la iglesia. Yo, cuando deseo ofrecer el ministerio de la predicación, ya no estoy hablando mis opiniones, ya no se trata de mis gustos, ya no se trata de lo que a mí me parece, sino se trata de lo que el Señor ha revelado, se trata de lo que cree la Iglesia Católica en todas partes, y se trata entonces de aquello que el Espíritu Santo ha mostrado a lo largo de los siglos. Por eso un predicador necesita una dosis de estudio y una dosis de humildad. Estudio, porque necesita conocer muy bien la fe que va a predicar. Humildad, porque aunque conozca mucho, no es dueño de la verdad, sino servidor de la verdad. Cuando nosotros somos servidores de la verdad, podemos hacer mucho bien. Cuando nos creemos dueños de la verdad, podemos hacer muchísimo mal. Necesitamos reconocernos servidores de la verdad. Y por eso un buen predicador se ejercita en el estudio, porque necesita conocer la fe que va a predicar, pero sobre todo se ejercita en la humildad, porque no es dueño de esa verdad, sino que postrado ante el Señor, pide con oración, pide con espíritu contrito, pide con sencillez y pureza de intención que Dios mismo sea quien se haga presente a través de sus palabras. Ya se trate de un consejo que le vas a dar a una persona que llegó a tu casa, o se trate de la catedral de la ciudad en que vives, ya se trate de un amigo al que le vas a compartir un versículo, o de una asamblea imponente ante la cual tienes que hacer una gran homilía, en todos los casos el predicador tiene que brillar al mismo tiempo por la luz y por la humildad. Luz que se adquiere en la oración y el estudio, humildad que se adquiere en la oración y en el conocimiento de nosotros mismos. Dice en efecto Santa Catalina de Siena que nada ayuda tanto a la humildad como el conocimiento de nosotros mismos. Precisamente en el Evangelio de hoy aparece ese ejercicio de conocimiento de nosotros mismos. Cuando Jesús en el pasaje de la adúltera dice: el que esté sin pecado que tire la primera piedra, los primeros en retirarse son los de mayor edad. Porque usualmente el paso del tiempo nos invita y a veces nos obliga a reconocer que tenemos limitaciones. Se ha dicho con toda razón que la vida entera es una larga lección de humildad. Y por eso, usualmente, quien ha vivido más, más fácilmente entiende que los seres humanos fallamos, que tenemos incoherencias, que tenemos pecados, más fácilmente tiene cosas en su propio recuerdo y en su historia que le hacen decir: yo no estoy aquí para tirar esa primera piedra, yo me voy de aquí. Hermanos, somos servidores de la palabra, somos servidores de la Iglesia y somos servidores del Espíritu. Desarrollemos un poco estas tres expresiones, porque de lo que se trata en el tema de hoy es aprender a sentir con la Iglesia. Y en el fondo, sentir con la Iglesia es eso, es reconocer que servimos a la palabra, es reconocer que servimos a la comunidad y es reconocer que servimos al Espíritu. Si nosotros somos servidores de la palabra, ¿cómo podemos aplicar esto para que nuestra predicación nunca vaya a ser el capricho de mi mente? Nunca vaya a ser el capricho de mi voluntad o de mis gustos. ¿Cómo lo podemos aplicar? Los autores que hablan de la formación de la voluntad nos dicen que normalmente para vencer un vicio hay que ejercer la virtud contraria. Por ejemplo, si una persona es perezosa, necesita ejercitarse en la diligencia, en la disciplina, en el orden. Ejerciendo la virtud contraria, podríamos decir con ganas, con fuerza, va quitando la fuerza que tenía el pecado. La fuerza en la virtud le quita fuerza al vicio. Si nosotros somos servidores de la palabra, nuestro gran peligro, ¿cuál es? Dejarnos llevar por las ideas que más nos gustan, dejarnos llevar por los caprichos, es decir, por las cosas que más halagan nuestro modo de vida. Como la idea es que uno tiene que aprender a ejercer la virtud contraria, entonces hay un modo muy concreto de aprender a predicar evitando el capricho. Si yo tomo un pasaje de la Biblia y hay un pedacito que me disgusta, porque eso también pasa, es ahí donde tengo que concentrar mi atención y ojalá aprenda a predicar de ese pedacito, el que no me gusta. El que no me gusta. Les puedo decir un poco por experiencia personal que he descubierto verdaderas joyas por misericordia del Señor. Verdaderas joyas meditando en aquellos versículos que menos me gustaban. Porque si algo no halaga mi gusto, seguramente es ahí donde tengo que educarme. Es ahí en lo que no me gusta. Por ejemplo, cuando ese pasaje de una mujer que tenía la hija endemoniada, esta mujer era sirofenicia, iba detrás de Jesús pidiendo un milagro, Jesús no le ponía cuidado, y entonces la mujer corre un poco, se para delante de él como interrumpiéndole el camino y le dice, bueno, salva a mi hija, cura a mi hija. Y Jesús le dice, no está bueno, no está bien echar el alimento de los niños a los perros. ¡Qué cosa tan horrible! Uno que está acostumbrado a predicar de la misericordia de Jesús, del amor de Jesús, de la mansedumbre de Jesús, y suelta a Jesús semejante frase, y dice uno, no, eso está muy horrible, mejor hoy prediquemos de la primera lectura. Mal hecho. Es mucho mejor estudiar un poco, orar, porque a la Biblia no le sobran palabras, a la Biblia no le sobran versículos. Meditando en ese pasaje, empieza uno a descubrir cosas. Por ejemplo, que la palabra perro, en el contexto de Jesús, no tenía una connotación tan violenta, tan agresiva y tan despectiva como tiene hoy. Si se le dijera a alguien, usted no merece el alimento de los niños porque usted es un perro, eso sería un insulto terrible. Pero en la época de Jesús no era así. Era la manera normal para referirse a los que no eran judíos y no tenía una connotación tan despectiva como nosotros podemos darle hoy. Y después descubrimos que lo que esta mujer quería era arrancar esa sanación, arrancar ese milagro, pero estaba evitando el camino, el encuentro con la fe. ¿Me explico? Supongamos que esta mujer le dice a Jesús, cura a mi hija de un demonio que la atormenta, y Jesús dice, listo, solucionado el problema, vaya. Y la despacha. Quedó curada ella. Quedó curada la niña. Quedó contenta la mamá. Pero para eso vino Jesús. Para contentarnos. Para quitarnos problemas. Ese pasaje tan difícil para nuestra sensibilidad nos invita a reflexionar profundamente sobre eso. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para quitarnos problemas? Si Jesús vino para quitarnos problemas, ¡qué poco ha hecho Jesús! Porque seguimos teniendo muchos problemas. La gente se sigue enfermando, la gente se sigue muriendo, a la gente la siguen secuestrando, a la gente la siguen atracando. Hay mucha violencia, hay mucha enfermedad, hay mucho dolor. Si la tarea de Jesús fue venir a quitarnos problemas, entonces, ¡qué mal hizo su obra Jesús! Jesús no vino a esta tierra a quitarnos problemas. Jesús no es un parche para quitarnos problemas. Y esta mujer se acercó a Jesús únicamente para que le quitara un problema. Después viene un diálogo entre Jesús y esta mujer. Jesús le dice que no está bueno echar el pan o el alimento de los niños a los perros. Y ella dice, sí, pero también los perritos comen de lo que cae de la mesa de los niños. Esa expresión no es solamente una expresión de humildad, sino es una expresión que describe bien la relación entre los pueblos paganos y el pueblo judío. Porque nosotros, los que no pertenecemos por la carne y la sangre al pueblo judío, realmente lo que hemos recibido es lo que cae de la mesa de la alianza con el judaísmo. La alianza y las promesas eran del pueblo judío, y de esa mesa han caído a nosotros alimentos preciosos que son nuestra salvación. Pero lo primero para lo que vino Jesús fue para manifestar la fidelidad de Dios a su pueblo, que luego esa fidelidad se extiende y llega a convertirse en un derroche de misericordia para con nosotros. ¡Aleluya! Pero para lo que vino Jesús fue para manifestar la fidelidad de Dios al pueblo de la primera alianza. Mira cuántas cosas estamos aprendiendo, y hay muchas más que podríamos decir de ese versículo tan aburrido. Si queremos ser servidores de la palabra, tenemos que prestar especial cuidado y especial atención a las palabras que nos contradicen, a las palabras que menos nos gustan. Uno de los problemas del protestantismo es precisamente que se queda con algunos versículos. Prediquemos la palabra, prediquemos la Biblia. Bueno, pero la Biblia dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y usted, señor pastor protestante, está casado ya por tercera vez, hermano. Pues prediquemos otros versículos, prediquemos otros capítulos, prediquemos otros libros de la Biblia. Si soy servidor de la palabra, no soy yo quien tiene que escoger lo que es lo que le gusta y qué es lo que va a hablar, sino tenemos que buscar casi más lo que nos contradice, lo que nos produce escozor, lo que nos produce incomodidad, porque esa incomodidad muchas veces es la señal de que ahí quiere Dios rascar y sacar algo que de pronto puede ser pus. Ahí quiere Dios abrir y sacar esa materia. Servidores de la palabra quiere decir que no escogemos, sino que nos dejamos guiar. ¿Por quién? Por la iglesia, sobre todo. Si nosotros somos servidores de la comunidad, segundo punto, ¿qué queremos decir con eso? Que yo no tengo que hablar lo que a mí me parezca más bonito, ni el tema que a mí más me agrade, ni la discusión teológica que más me apasione. Este es un error que lamentablemente cometen algunos predicadores, algunos sacerdotes concretamente. Tienen temas teológicos que les inquietan, por ejemplo, la existencia de los ángeles. Es un tema que se puede discutir teológicamente. Pero como tienen la cabecita llena de ese problema, y sale por ahí algún ángel en alguna de las lecturas, entonces empiezan a sacar sus ideas teológicas sobre que los ángeles no existen, o sobre que la Virgen no fue virgen, o sobre que Cristo no resucitó, o lo que sea. Empiezan a airear una cantidad de temas que no son para beneficio ni para edificación del pueblo de Dios, sino que únicamente reflejan los temas que el padrecito quisiera discutir con alguien que supiera. Pero es que una predicación, una homilía, no es para entrar a discutir temas. Si somos servidores de la comunidad, en todo tiempo tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es la manera con la que Dios quiere sanar, convertir, consolar, exhortar, fortalecer a esa comunidad? Esto no es asunto de cuáles son mis gustos, cuáles son mis temas predilectos o cuáles son las discusiones teológicas que a mí me gustaría tratar más. Ese es, hermanos míos, el sentido de servir a la comunidad. Servir a la comunidad también quiere decir que yo me uno a las iniciativas de evangelización y de formación de la comunidad en que me encuentro. Si, por ejemplo, el Papa Juan Pablo en este año nos invita a reflexionar y a rezar especialmente el Santo Rosario, pues habrá que aprovechar más de una predicación para hacer énfasis en eso. Porque si en todas partes estamos haciendo énfasis en lo mismo, seguramente esa unidad entre todos va a causar mucho mayor fruto. Servir a la comunidad significa que no soy una rueda suelta. El plan pastoral de la diócesis, los documentos del Papa, las constituciones y decretos del concilio, las conclusiones de la conferencia episcopal, tantas otras cosas que expresan la vida de la comunidad, esas cosas tienen que estar cerca de mi predicación. Tengo que estar presto y próximo a hablar de eso que es la vida de mi iglesia. De igual manera, los problemas y los dolores que estamos padeciendo tienen que tener un impacto. Evidentemente, un predicador tiene la tarea de iluminar la realidad que está viviendo la comunidad. Por ejemplo, si acaba de suceder un acto terrorista y todos, muy cómodamente, nos sentimos capaces de juzgar y condenar solo el terrorismo de esos locos, conviene que el predicador, con mucha caridad, pero también con mucha claridad, haga ver que ese no es el único terrorismo, porque existe también otra manera de hacer terrorismo, que es llevar a la pobreza, a la muerte, al desempleo a muchísima gente. Un buen predicador tiene las antenitas bien orientadas, dispuestas y despiertas para sentir con el pueblo, para sentir sus dolores y sus esperanzas, como dice la Constitución Gaudium et Spes. Finalmente, un predicador es un servidor del Espíritu. Es el Espíritu el que defiende a la comunidad, como lo mostró la primera lectura por boca del profeta Daniel. Es la acción del Espíritu. Y por eso, como servidor del Espíritu, tengo que tener una doble humildad. Primero, porque ya dijimos que no soy dueño de la palabra. Y segundo, porque tampoco soy dueño de la eficacia de la palabra. A veces uno quiere presionar el fruto. Por ejemplo, presionando a la gente para que se convierta ya. Como que uno quiere ya ver el fruto y sentir un cierto orgullo. Uy, yo lo convertí. Si soy servidor del Espíritu, lo que me compete es buena semilla, buena siembra. ¿Quién verá ese fruto? No lo sé. ¿Quién comerá de eso? Yo no sé. Lo que a mí me compete es que la semilla sea buena y que la siembra esté bien hecha. Lo demás lo hará Dios. El dueño de las almas es Dios. El que convierte los corazones es Dios, por el poder de su Espíritu. Si soy un servidor del Espíritu, yo no estoy sacando al Espíritu de un codazo para decir, esta alma la convertí yo, sino que le estoy dando la gloria al Espíritu Santo. Ofrezco la palabra, ofrezco, regalo, lo demás se lo dejo al Señor, y el Señor hará crecer esa palabra sin duda, y hará que dé fruto a su tiempo. Hay la gloria y el honor por los siglos. Amén.